Brilla en OnlyFans sin necesidad de subir, no por... Cuestiónate qué material y contenido en OnlyFans puede ser de interés para los demás. Bienvenidos al resumen de notas semanales de marketing digital sin tanto rollo. Soy Eric Milán y esto es Marketing en Corto.
Esta es una producción de Aural.
Y comenzamos con la primera nota. Esta viene de Merca 2.0, es del 6 de mayo de este año y se titula Así podrías unirte a OnlyFans y generar pues, contenido no necesariamente explícito. ¿Cuáles son las formas en las que tú puedes ganar dinero en OnlyFans? Una de ellas es la parte de las propinas. En OnlyFans puedes recibir propinas por medio de los mensajes directos o privados. Y al momento de que tú subes un contenido dentro de la plataforma, puedes recibir propinas hasta un máximo de $5. Es importante para que consideres qué tipo de contenido puedes estar mostrando en la plataforma con la intención de que puedas recibir ciertas propinas. El número dos, ¿no? Pensando en cómo es que puedes generar dinero en OnlyFans, es en la parte de programa de referencias. ¿Qué quiere decir con esto? Que tú puedes tener dentro de tu canal de la plataforma el enlace para redireccionar a otro creador dentro de la misma. ¿Y esto qué te va a generar? Pues te va a generar, ¿no?, alguna remuneración con la intención de estar mandando tráfico a estos creadores. Entonces es importante también que pues sepas definir cuál es el contenido que vas a estar mostrando dentro de esta plataforma para que puedas hacer alianzas y sinergia con algunos de estos creadores dentro de la plataforma. Otra forma también de poder pues ganar dinero dentro de la plataforma de OnlyFans es las comisiones por afiliación. ¿Qué quiere decir esto? No necesariamente tienes que estar como un usuario creador dentro de la plataforma, pero sí puedes estar distribuyendo el enlace de ciertos creadores dentro de ella y pues dirigiendo tráfico, ¿no? En tus redes sociales, en tu página web o en algún sitio online que tengas y que obviamente sea pues sobre todo visitado y que puedas mandar cierto tráfico a estos enlaces con la intención de que puedas estar recibiendo una cierta comisión por usuarios que sí se suscribieron a estos creadores. Entonces, importante también que empieces a buscar a ciertos creadores y sobre todo a creadores que tengan que ver con el contenido que estás mostrando para que alojen su enlace dentro de tus plataformas y puedas dirigirles tráfico. Y creo que también es una manera para poder estar ganando dentro de OnlyFans sin necesidad de pues mostrar contenido explícito. ¿Cómo también se puede estar ganando dentro de OnlyFans? Ya siendo un creador dentro de OnlyFans, está la opción de contenido pago por evento. ¿Cómo es que funciona esto? Una vez que estás dentro de la plataforma y ya tienes tu canal y estás subiendo cierto contenido de tu interés, puedes estar compartiendo ciertos mensajes privados, pero con un costo de acuerdo al que tú quieras definir. ¿Y esto por qué? Si estás mostrando X contenido, ¿no?, de cierto tema y el usuario está interesado en recibir contenido todavía más específico, relevante y exclusivo de lo que estás tú mostrando, puedes mandar un mensaje por medio de la aplicación donde tú le vas a colocar un cierto costo a este mensaje y el usuario que lo recibe estará dispuesto a pagarlo con la intención de tener contenido único en ese momento por parte tuya o del creador que esté en esta plataforma. Importante que también lo consideres si es que quieres empezar a incursionar en esta plataforma con la intención pues de que le saques jugo a ella. Y por último también está la parte de los partners dentro de OnlyFans, pero para las marcas. ¿Qué quiere decir esto? Pues hacer promoción en tu contenido de alguna de las marcas, ¿no? Muchos de ellos se hacen alianzas, se hacen sinergia, sobre todo con marcas que son de bebidas, ¿no? En lo que están haciendo su contenido y demás, pues sacan de repente por ahí las marcas y lo están mostrando. Y esto con la intención, pues, de empezar a hacer cierto contenido orgánico y que les pueda estar funcionando, con la intención, pues, de exponenciar más la marca. Estos son algunas, pues, de las fuentes de ingreso, ¿no? Y de las opciones que tienes dentro de esta plataforma para poder generar cierta monetización. Y pues te voy a dar simplemente unos datos de esta nota en específico de Mercado 2.0 para que los tengas en cuenta. Y pues bueno, algunas de las empresas incluso que ya se han montado al tren de OnlyFans están generando justo contenido exclusivo que no necesariamente lo ven los usuarios, pues, en sus plataformas, en sus redes sociales y demás. Entonces, si eres un emprendedor, si eres una empresa, si eres una pyme y quieres empezar a tener un público distinto, creo que puedes probar esta plataforma y mostrar contenido exclusivo y único, ¿no? La plataforma para poder compartir contenido exclusivo no necesariamente está solicitando que sea un contenido explícito. Sí, yo creo que la mayoría de los usuarios la conocen como una plataforma que justo, ¿no? Pues recibe ciertos seguidores con la intención de encontrar un contenido más íntimo. Puedes tú como empresa o como emprendedor tener una cuenta y estar pues mostrando contenido de interés y sobre todo contenido único como su nombre, ¿no? Es por eso el nombre de la plataforma llamada OnlyFans. Entonces, importante que lo tengas en cuenta para que también puedas incursionar dentro de ella y pues probar, ¿no? A fin de cuentas es prueba y error para ver si te funciona dentro de tus estrategias. La plataforma hoy en día a nivel mundial tiene más de 180 millones de usuarios. Esto es algo realmente importante y son usuarios suscritos dentro de la plataforma. Entonces, creo que dentro de las estrategias que tú puedas tener para estar posicionando tu marca y para poder estar monetizando, tienes que tener este dato muy en cuenta, porque en verdad que es una cantidad bárbara de usuarios dentro de la aplicación y más de 2 millones de estos usuarios que están dentro de la aplicación son creadores. Entonces, también creo que es un nicho, ¿no? Y un campo de oportunidad para que puedas tomarla en cuenta y pues de ahí arrancarte con cierto contenido. Recomendaciones, pues que sea de valor, que sea un contenido único y exclusivo, justo con la intención de poder generar interés a los usuarios que te siguen y que se puedan suscribir. Parte de este modelo de negocio va más de la mano con que tengas ingresos extras, ¿no? Y es por eso que muchos de los creadores que están dentro de la plataforma lo están tomando justo como esto, ¿no? En sus tiempos libres, ¿no? O en los fines de semana están generando contenido con la intención de tener ciertos ingresos extras, ¿no? No todos están dispuestos a estar mostrando, pues, fotos íntimas, ¿no? O contenido un poquito explícito, pero puede ser creativo con la intención de poder mostrar cierto contenido que sea muy relevante y de interés para los usuarios. Algunos objetivos de la empresa, y como lo comentaba previamente, pues es que sea contenido único, pensando en que seas quizás chef, ¿no? Por ejemplo, puedes estar subiendo algunas recetas exclusivas dentro de la plataforma, ¿no? Ciertos ingredientes que no cualquiera sabe y que los puedas estar compartiendo ahí por el pago por evento y demás. Entonces es simplemente cosa de estar manejando tu estrategia de acuerdo a los objetivos que estás buscando y pues probar, ¿vale? Algunos de los creadores y sobre todo creadoras mexicanas y que están sacando una barbaridad de dinero dentro de esta aplicación, pues es Celia Lora como la número uno. Por ahí le sigue Kareli Ruiz. Por ejemplo, Kareli Ruiz se está ganando más de 160 mil dólares al mes, ¿no? Dentro de la plataforma de OnlyFans. Y como tercer lugar tenemos por ahí a Janet García. Y pues bueno, son las creadoras más populares dentro de OnlyFans. Entonces creo que no está de más recomendarte una de las plataformas si es que está alineada y se adecua a tus estrategias de acuerdo a tu marca. Pues adelante. Vamos con la nota número 2. Esta viene de Marketing Directo y esta es del 30 de abril y se titula Centennials y Millennials son quienes realizan compras impulsivas. Seguramente has escuchado las frases de me lo merezco, para eso trabajo o solo se vive una vez. Si bien todos trabajamos por un objetivo y obviamente pues el tener cierta monetización, ¿no?, y ciertos ingresos pues son para cubrir ciertas de nuestras necesidades. Pero pues al comprar, normalmente lo que sucede con el usuario, con el consumidor, es que se elevan los niveles de serotonina y lo que provoca pues es un sentimiento de bienestar. De bienestar, mejora el estado de ánimo, te sube la autoestima y es por eso que a veces las compras y sobre todo las compras de impulso nos generan felicidad y pues ahorita está muy en auge. De hecho, se dice que estas compras impulsivas y hay un informe que genera por ahí la empresa de GWI en Estados Unidos, en donde dice que el 23% de las compras impulsivas vienen de los jóvenes de la generación Z. Ellos están en un rango de edad de 16 a 25 años y pues sí, al momento de que se les entrevistó, pues confiesan que ellos hacen compras de manera impulsiva. El 22% son millennials, ellos están en un rango de edad del 26 a 39 años y pues igual, entonces sumando estos dos, pues prácticamente ya es el 45% de la población entre centennials y millennials que están haciendo compras impulsivas. Hoy en día tenemos una situación complicada, ¿no?, en la parte económica a nivel global y pues estas generaciones en específico son las que están desarrollando más compras, sobre todo pensando en la parte online. En el capítulo anterior platicábamos del social commerce, ¿no?, y el cómo es que impactaba a los usuarios al momento de estar navegando en sus plataformas dentro de sus dispositivos electrónicos y pues parte de lo que comentábamos de lo que viene de TikTok Shop, ¿no?, para México, pues es eso, compras impulsivas. Al usuario al momento de que está navegando dentro de su aplicación y de los intereses que le muestra la misma. Y pues esto creo que también va de la mano con el porcentaje que ahorita estamos viendo en este estudio de GWI. Las compras impulsivas se está manejando como un término de un comportamiento, ¿no?, en esta pues en este rango, ¿no?, o un comportamiento, un mal comportamiento contemporáneo, si lo vemos de esta manera. Pero ¿a qué se debe? ¿A qué se debe y el por qué, no? Pero bueno, eso tendrá mucho que ver también con los hábitos de consumo de cada uno de los usuarios y consumidores. Pero también tenemos algunos datos como que el 16% de la generación X es el que también compra de manera impulsiva, que es un rango de edad entre los 40 y los 58 años. Claramente no se compara con los millennials y centennials. El 17% son baby boomers, ¿no? Los baby boomers entran en el rango de edad de 59 años a 64, que pues están por ahí haciendo compras impulsivas. Y también otro dato curioso es 40% de estas compras impulsivas vienen de la parte de ropa y pues accesorios complementarios, ¿no? El 26% de ellos son productos de cuidado personal. El 22% son aparatos electrónicos, ¿no?, y de tecnología, y el 20% son productos del hogar. Entonces, importante que también lo consideren, sobre todo para las empresas, emprendedores, sus estrategias puedan estar alinearlas a este 45% de centennials y millennials para ver de qué forma les llegan y por ahí un tip, pues que les lleguen por medio de las redes sociales. Vamos con la nota número 3. Esta viene de Puro Marketing, la revista digital, y se dio el 3 de mayo, el Día de las Madres o los Días del Marketing. Pues seguramente te has topado que ya viene la fecha del Día de las Madres, el 10 de mayo, ¿no?, aquí en México, y pues vas a encontrarte restaurantes prácticamente llenos, vas a encontrar los precios quizás de unas flores demasiado costosos, Por ahí estarás viendo en tu celular o en tu computadora o en la televisión muchos anuncios y publicidad de regalos enviados prácticamente a la puerta de tu casa, descuentos y promociones en e-commerce, ¿no? En esta temporada, sobre todo para comprar regalitos y en tiendas departamentales. Entonces, pues este estudio en la revista de Puro Marketing habla referente a estas temporalidades y no nada más la del Día de las Madres, pero hoy pensando en la fecha que se acerca. Pues el incremento en las fechas conmemorativas incentiva siempre al consumidor a estar pues gastando más, sobre todo por medio e impulsados por esta siembra de necesidades dentro de las campañas de marketing. Los días más populares en marketing y en e-commerce, pues normalmente siempre son las temáticas que están impulsando dentro de estas plataformas, ¿no? Y sobre todo, este tipo de plataformas en e-commerce, cuando incentivan ciertas temáticas o temporalidades para el consumidor y donde visten ahí todos sus sitios y empiezan a vestir también sus campañas para que te lleguen a ti, pues lo que genera son ventas, ¿no? Y al momento de generar ventas, el usuario lo que hace y lo que asocia cuando está viendo este tipo de temporalidades dentro de sus plataformas favoritas, pues les genera lealtad, ¿no? Entonces, importante también para que lo consideren, un dato, por ejemplo, en 1926 en España fue el primer Día de las Madres. Y pues aquí se dice que se dieron flores a los niños para que los niños le regalaran estas flores a sus madres. De aquí es donde empieza, ¿no? Esta parte de regalar a las madres en su día. Y pues bueno, es parte de todas estas fechas o días del marketing, como dice la nota. Y otras fechas que también son víctimas del marketing puede ser la parte de pues San Valentín, ¿no? El Halloween, Día de Muertos en México, por ejemplo. Por ahí Hot Sale, ¿no? Black Friday. Y ahorita que se acerca también en el mes de mayo, el Hot Sale, ¿no? Que es la última semana de mayo y que es una temporalidad 100% online. Entonces, importante también para todos los marqueteros y las empresas, sobre todo que quieren estar incentivando, pues creo que es una buena temporada para que estén por ahí sacando todas las estrategias de marketing con la necesidad de crear ciertas necesidades, ¿no? Según datos de Capla, aumentará este año 8% las ventas en España en este Día de las Madres. Entonces es importante. En Google, por ejemplo, en el año pasado, más de 5 millones de búsquedas fueron relacionadas al Día de las Madres, ¿no? Esto es un crecimiento del 38% versus las búsquedas del año anterior. Entonces, dato importante también para que lo puedan considerar y dentro de sus estrategias para esta temporalidad, pues bueno, ejecuten de una manera correcta. La cuarta nota viene de Marketing 4 e-commerce. Esta se dio el 5 de mayo y pues habla referente a qué es el web roaming y cómo aprovecharlo en México. Yo te preguntaría primero, antes de explicarte qué es, qué tipo de consumidor eres. ¿Eres un consumidor que compra solamente 100% online? ¿Eres un consumidor que compra solamente en punto de venta, ¿no? En offline, o eres un consumidor híbrido? Esto te lo pregunto porque de aquí es donde detona esta nota. ¿Qué es la parte de web roaming? La antítesis del show roaming, ¿no? Te dirás, pues no conozco ni uno ni otro, pues aquí te los voy a explicar. El show roaming son los usuarios que ven productos de manera física en los puntos de venta, ¿no? Y que terminan comprando pues de forma online, ¿no? Normalmente hacen scouting, ¿no? En estas tiendas departamentales, algunas tiendas dentro de las plazas comerciales, y ya una vez que hicieron todo este scouting, pues van a su dispositivo electrónico, a su computadora, a su tablet, y ejecutan la compra, ¿no? Hoy estamos caminando hacia un modelo de comercio en el que no tenemos que separar la venta online de la venta física. Tenemos que empezar, y si es que ya se empezó desde hace algunos años para acá, hoy ya tenemos que estar pensando en complementar tanto la parte de la venta online como la parte de la venta física, ¿no? Lo muy sonado, ¿no? En anteriores años, la famosa omnicanalidad. Entonces es importante que empecemos ya a pensar cómo el usuario hoy en día está comprando dentro de nuestras empresas y negocios e industrias. El web rooming, ¿qué es? Pues es el estar investigando previo a tu compra de manera online, en páginas de internet, en páginas de tiendas comerciales, ¿no? En e-commerce, en marketplace, indagas, haces comparaciones incluso, ves precios, ves promociones, y una vez que ya te enteraste de las características del producto, vas y haces la compra de forma física, en el punto de venta o en la tienda física. A diferencia del anterior que les platicaba, que es todo lo contrario, indagas de manera física y terminas comprando en forma online. ¿Por qué es relevante esta parte de show roaming y la parte del web roaming? Porque las empresas, emprendedores, ¿no? Las industrias, estas pequeñas y medianas empresas tienen que empezar a pensar sus estrategias de forma que puedan impactar a este tipo de comportamiento de hábitos de consumo para los usuarios, ¿no? Pues si bien no es que sean antagónicas, ¿no? O enemigas la parte de estas dos, física y online, sino todo lo contrario, ¿no? Como les comento, pues tenemos que empezar a pensar estrategias de omnicanalidad. ¿Cuáles son las ventajas del web rooming? Les voy a dar cuatro como para que las puedan tener súper claras y puedan pues implementar dentro de sus estrategias. Una de ellas es la parte de la comparación de precios, ¿no? Se pueden estar comparando ciertos precios de manera online, prácticamente desde tu casa, desde tu teléfono, desde tu tablet, desde tu computadora, y estar viendo cuál es el que te conviene más, si es que hay una promoción activa en alguna de ellas y demás, con la intención de que lo puedas tener previo a hacer tu compra en la tienda física. Otra de ellas es la parte de la evaluación de los productos y los servicios y los lugares donde comprar, ¿no? Es importante también que a veces tengo en la mente qué es lo que quiero y necesito y no sé dónde comprarlo. También esto te sirve para estar indagando de manera online, ¿no? En internet, dónde es el mejor lugar para hacerlo. Otra de ellas también es el consultar la parte de la disponibilidad. A veces sucede mucho que vas a tiendas físicas, preguntas por cierto producto que necesitas y quieres en ese momento y resulta ser que no hay disponibilidad o no hay inventario en esa tienda física que estabas tú viendo. Entonces creo que en internet puedes justo hacer esta investigación previa, hacer ciertas llamadas, contactar por ahí al chat de la empresa con la intención de que te digan cuál, y cuando ya vayas a la tienda física o al punto de venta, pues sea una compra prácticamente segura. Y por último, bueno, tenemos ahí la parte de la conveniencia de la compra, de ir a la hora que sea y pedir por pick-up. ¿Por qué es esto? Pues justo hoy tienes, y todos los e-commerce y marketplace, incluso algunas de las tiendas que ya tienen por ahí su comercio electrónico dentro de su página de internet, tienen la opción incluso de que puedas hacer la compra, solicitarla y tú nada más pasar y recoger, ¿no? Puedes hacer la compra, pedirla y que te la manden a tu casa, o puedes hacer la compra e ir y recogerla en ese momento. Entonces, creo que también es importante tener claras estas ventajas con la intención de que sepas cómo es que se comporta este usuario en el web roaming. Un estudio de la AMBO comenta que 9 de cada 10 mexicanos interactúa con canales físicos y digitales de compra. Es un número importante porque el 97% se inclina por el web roaming. Entonces, pensando más en ustedes que quieren hacer ciertas estrategias para usuarios en específico, pues creo que es pues varios datos bastante pues reales e importantes como para que puedan empezar a incentivar tus estrategias. Y bueno, pues les quiero dejar estos 5 hacks en esta nota en específico del qué poder hacer para, pues sobre todo, ser más impactantes en sus estrategias. El hack número 1 es la atención al cliente web y en punto de venta es importante, ¿no? El famosísimo customer service es muy importante para que puedas hacer el match perfecto en el usuario que pues entra dentro de estas estadísticas del web roaming. Normalmente el usuario lo que hace es que entra a las aplicaciones, a los sitios web, a los e-commerce, a los marketplaces y pues ve cierto producto, investiga, ¿no? Ve precios y demás, compara incluso y cuando tiene dudas, pues hasta pregunta, ¿no? Entonces el hecho de que cuando tú como empresa o el que recibe este tipo de preguntas hagas un seguimiento puntual, ya te suma puntos para que el usuario te considere a ti como la primera opción. Y una vez que el usuario ya va a la tienda porque ya está decidido a comprar, si igual el mismo personal lo atiende de una manera correcta, pues obviamente será el match perfecto para que puedan finalizar una venta de forma pues cordial, excelente, ¿no? El hack número 2 es web óptimo, ¿no? O aplicaciones óptimas. Y sobre todo estoy más pues hablando para los vendedores o los sellers. Si bien un Amazon, un Mercado Libre, ¿no? Algunos marketplaces ya bien posicionados, pues creo que están en óptimas condiciones y siempre tienen mejoras, ¿no? Constantes. Pero tú como vendedor o como usuario, ¿no? Emprendedor o alguna pyme, ¿no? Pequeña y mediana empresa que pues como tal tiene que colgarse de estos e-commerce, es importante sí que consideres buenas fotos de tus productos, buenas fotos de tus servicios, ¿no? Las descripciones correctas, las palabras claves que quieres y tienes que utilizar justo con la intención de que puedas impactar mejor a los usuarios. Cada uno de estos detalles es importante que tú los tengas claros con la intención de poder impactar de mejor manera. El hack número 3 son las estrategias omnicanales. ¿Qué quiere decir esto? Pues como tal, tienes que pensar en el usuario desde su comportamiento en online como al usuario desde su comportamiento en físico. Si estamos implementando estrategias que estén siendo 360 y que estén atacando cada uno de los puntos y pensando en publicidad, por ejemplo, el usuario que ve la publicidad correcta en los sitios correctos o lugares correctos dentro de online, será más fácil que pueda estar generando esa necesidad para poder hacer la compra del producto o servicio que está buscando. Y al momento de llegar al punto de venta, si es que se encontró con algunos anuncios, con algunos comerciales, algún bombardeo o guerrilla de publicidad y recibe una atención al cliente personalizada en el punto de venta, creo que será pues de mucho impacto para que puedan hacer estas compras. El hack número 4 es habilita devoluciones en la tienda. Mismo caso del punto 2. Hoy un Amazon, un Mercado Libre y algunos otros e-commerce pues ya lo tienen súper implementado, pero si tú eres quizás una empresa que está implementando su e-commerce dentro de su página web, importante que tengas considerado la parte de las devoluciones, ¿no? Y puedes implementar la devolución desde online para que vayan a recogerlo o el usuario vaya y lo deposite en una cierta sucursal de paquetería para que te llegue. También puedes hacerlo desde tu tienda física, ¿no? O tus puntos de venta en caso de que los tengas y con la intención de poder generar más fidelidad y lealtad de tu usuario, ¿no? Normalmente el usuario cuando hace una decisión de compra de cierto producto, se decide, lo compra y por X o Y decide que o estaba en mal estado, o tenía alguna imperfección o simplemente no era el producto que estaba buscando, agradece en verdad el que donde lo compró pues tenga este beneficio de la devolución porque generas lealtad y el usuario seguramente más que te deje de comprar seguramente lo hará nuevamente porque sabe que es fácil contigo poder hacerlo, ¿no? Y el hack número 5 para este punto es experiencias atractivas al consumidor. Importante que pienses en las experiencias que le estás regalando al consumidor en la parte física con la parte online, ¿no? Hoy no es nada más poner un producto en una plataforma online y simplemente dejarlo ahí con un precio pues relativamente competitivo, ¿no? Para toda su competencia, sino todo lo contrario, tienes que darle una experiencia al consumidor. Hoy la parte de la personalización es importantísima, ¿no? Entonces, pues un ejemplo, por ejemplo, la parte de Tesla, ¿no? Tesla hoy en día no invierte en publicidad, ¿no? De manera online, ni mucho menos en la parte de off, sino Tesla confía fielmente en pues el agrado de sus consumidores y que hagan publicidad de boca en boca. Entonces, siempre piensa dentro de tus estrategias en que tienes que llegar al punto en el que tus consumidores estén recomendando tu marca, tu producto, tu servicio, para que lleguen por sí solos sin necesidad de pues apalancarse de algunas otras estrategias. Y por último, la nota número 5 viene de Forbes México. Esta se dio el 3 de mayo y se titula Google busca jubilar las contraseñas y crea claves de acceso. Pues la verdad es que promete mucha seguridad esto que está mapeando Google como tal. Y quizás ustedes van a estar muy de acuerdo conmigo. Yo recuerdo mucho estas películas de Tom Cruise de Misión Imposible, en donde por ahí se robaban ciertas identidades, ¿no? Para cumplir la misión que se le daba a este actor. Y al momento de que copiaban por ahí el rostro y incluso hasta los ojos, iban y abrían cualquier puerta por medio de la retina o por medio de los biométricos, ¿no? Entonces, hoy estamos más acostumbrados que nunca a esta parte de poder desbloquear nuestro celular y hacer incluso compras, ¿no? Por medio de los dispositivos móviles, por medio de los biométricos. Entonces, ¿qué es lo que dice Google? Pues ¿para qué trato de encontrar el hilo negro si puedo más bien adaptarme a lo que hoy el usuario está acostumbrado, ¿no? Entonces, Google presenta la forma de poder acceder a estas cuentas personales por medio del passkeys o llave de acceso, que justamente es eso. Seguramente estará basándose en toda esta data que tiene hoy en día Google con la intención de que a cada uno de los usuarios le dé esta solución personalizada en muy poco tiempo, con la intención justo de que para ti sea más fácil la experiencia de poder acceder a tus pues cuentas, ¿no? La adopción de los usuarios de biométricos y sobre todo el desbloqueo por ahí en los dispositivos móviles, que es lo más recurrente, ¿no?, que utilizamos los usuarios, es lo que le está ayudando a Google, pues, el tratar de implementar este tipo de soluciones. Y bueno, pues Google asegura que esta nueva medida será un gran paso, ¿no?, hacia el futuro, con la intención de que seremos usuarios sin contraseñas y más bien nuestras contraseñas seremos nosotros mismos. No me queda más que invitarte al siguiente capítulo de Marketing en Corto.
Esta es una producción de Aural.